tan bueno estar con ustedes por las diferentes locaciones y los que están escuchando por internet. Vamos a primer Pedro para terminar esta serie que estamos en los últimos meses, últimos par de meses. Estamos entusiasmados que estás aquí. Ahora sería buen tiempo, mientras estamos terminando una serie y comenzando otro, para darte una antelación o información que estamos empezando una nueva serie de mensajes titulado Tengo una palabra para ti, que va a comenzar en octubre. Y he invitado a 4 pastores que están usando de maneras profundas. Y cada uno de esos 4 pastores que han hablado en mi vida de manera profunda y de manera personal. Me conocen bien y a nuestra iglesia, familia de iglesia, y oran sobre lo que Dios está haciendo aquí. Los invité a venir. Tráiganos una palabra fresca del Señor para nuestra familia. Entonces no vas a querer perder esta serie. Cada semana va a ser espectacular. Y en noviembre vamos a terminar esta iniciativa de generosidad que se llama Awaken, Despiértate. Y vamos a cerrar este... Vamos a terminar este... Vamos a ver por medio del libro de Hechos. Y en diciembre es una serie evangelística donde quiero que invite amigos y familiares. Y en este, si hay un tiempo, invitar tu persona, sería esta serie que se llama ATM en el cine. Y en el año venidero vamos a pasando por el Evangelio de Marcos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si asignara un género de película cada uno, Marco sería película de acción. Está rápido y al punto y destaca el trabajo de Jesús. Y un escolar, Wes, dice Jesús es demostrado como el actor principal en el libro de Marco. Y es un tiempo bueno para hacerlo porque escucho de mucha división entre cristianos donde unos quieren recrear a Jesús en esta versión secularizada y centrada solo en las buenas obras, en lugar de la verdad de cómo lo describen las Escrituras. Entonces, vamos a pasar tiempo viendo la persona y trabajo o obras de Jesucristo. ¿Y cuánto va a durar esa serie? No sé. Lo tanto que tome. Vamos a tomar unos descansos y hablar de otros temas durante el año, pero vamos a pasar por ese libro de Marcos en el año 2026. Hoy estamos terminando esa serie que tenemos 9 semanas, que se llama Nos mantenemos firme, donde pasamos el libro de 1 Pedro, versículo por versículo, y dejando que los versículos pone la agenda. Y Pedro escribía para animar unos cristianos de primer siglo cuyas vidas han sido cambiadas por completo después de hacer decisión para seguir y conocer a Jesús. Han sido marginalizadas y criticados por su fe. Sufrimiento es un tema en esta carta. No dice si sufres, sino cuándo sufres. Y aquí es como sufrir bien. Él escribe la carta para animarles, pero más de animarlos, pero también para equiparlos, para que se mantengan firmes en medio de este momento cultural en que vivían. Destaqué la semana pasada que 1 Pedro fue planeado en nuestra serie de enseñanza y orado mucho más de hace un año. Creo que Dios, en su soberanía, sabía que necesitamos este en este momento para estar animados y equipados para seguir a Jesús en nuestro día. Ahora, llegando a capítulo 5, es importante decir que no solo leyendo 1 Pedro, sino todo el Nuevo Testamento, que la Biblia no fue escrita para individuos solo, sino a colecciones o grupos o comunidades de personas tituladas la iglesia. La Biblia no se escribió para mí, sino a nosotros. Y lo que significa es que no podemos leer la Biblia solos. No me entiendes mal. Espero que estés leyendo tu Biblia cada día, individualmente, tu lectura bíblica diaria. Ya pasé yo al Nuevo Testamento ahora, y cuando leas la Biblia cada día, espero que te anime, que te desafíe, te bendiga y que te convicte personalmente. Es que no se puede leer en aislamiento solo porque lo vas a mal aplicar. Y como americanos del mundo occidental, hay una tensión somos seres sociales hasta lo más introvertido de nosotros. Somos sociales y queremos estar alrededor de otras personas, pero no queremos necesitar a otros mucho. Tres personas están de acuerdo con eso. Somos personas autosuficientes, especialmente cuando tiene que ver con nuestro camino de fe. Desafortunadamente, pensamos que podemos hacer esto solo. Nuestra relación con Dios es personal, lo mantenemos a nosotros mismos. Decimos cosas como, mi fe es privada, no hablo mucho de ella, es personal. O, no necesito asistir a la iglesia y ser un cristiano, puedo hablar con Dios en cualquier lugar. Y yo diría, tienes razón y estás incorrecto a la vez. En ese sentido, tu salvación no es vinculada con asistencia de iglesia y ni tu relación con otros, pero tu crecimiento está atado a esas cosas. Necesitamos el uno al otro, los dones de cada uno, discernimiento de otros y ánimo de otros. El autor de Hebreos dijo así, no nos dejemos de agruparnos de este hábito de reunirnos. Cuando dejas, es un hábito ir a la iglesia y llega a ser un hábito no asistir a la iglesia. Y quizás llegaste a esta estación con la escuela o trabajo, o quizás los deportes de los niños. No estoy hablando mal de esas cosas, son buenas cosas, parte de la vida, pero quizás tienes una estación donde estás ocupada, pero tienes estación no ocupada y no estás de hábito de asistir a la iglesia. No nos dejemos de reunirnos, dice en Eclesiastés. No nos juntamos por nuestra salvación, depende de ello, para que podamos animar el uno al otro hacia amor y buenas obras. Eso es ánimo. Significa tu fe está faltando combustible y tienes que existir para buscar gasolina o combustible de otros o energía de otra persona. Este es mi octavo o noveno fin de semana predicando, pero estoy un poco baja de combustible. Y en cada servicio, si me has visto aquí en la primera fila, miro sobre mi hombro izquierda, viendo el salón, no estoy evaluando tu adoración. Un poco de eso, un poco, pero no solo eso. No estoy evaluando tu adoración. Estoy buscando ser lleno o llenado por tu fe para animarme. Y he aprendido que la temperatura espiritual del salón es vinculado con la potencia de mis sermones, de mi predicación. No podemos hacer eso solo. Tenemos que ser animados. Y sin decir que Jesús nos dio una misión para cumplir, gran comisión a ser discípulos, y nadie puede hacer eso solo. Necesitamos la iglesia para lograr esta meta, especialmente hoy, en estos días. Espero que estás reconociendo lo tanto que necesitas a la iglesia, y no es decir que la iglesia es perfecto, sin problemas, sí, porque está llena de personas pecaminosas y rotas como tú y yo. Y Pedro va a enfrentar eso en el texto hoy. Cuando escucha a la persona hablar de las imperfecciones de la iglesia, es cierto, quiero decir, pero no es más perfecto allá tampoco, o peor puede ser, fuera de la iglesia. Aquí por lo menos podemos ponernos los ojos en Jesús. Hay chance para redención y confesión, arrepentimiento. Y Pedro establece en nuestro último pasaje una estructura y expectativas sobre cómo debería funcionar esto para que siga siendo saludable y efectiva en un mundo loco. Pedro va a empezar en versículo 1, dice a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, sigo testigo de los sufrimientos de Cristo y participe con ellos de la gloria que se ha de revelar. 1 Pedro 5:1. Guardando sus últimas palabras de ánimo y equipaje o de equipar para los ancianos de la iglesia. Los ancianos estaban dispersos por Asia Menor y habla de los líderes de estas iglesias y los cristianos que llenen estas iglesias. Y guarda sus últimas palabras para los líderes. Y la razón por la cual es porque los líderes van primero y hubieran sido en la punta de la lanza. Y si la gente sufría persecución, entonces los líderes hubieran enfrentado la mayoría de esta persecución. Entonces, él enfrenta a los líderes de esas iglesias. Y la pregunta es, ¿qué es un anciano? Pedro no da una descripción completa de quiénes son en esa escritura. Hay otros lugares en las escrituras que lo hacen. Él describe en esos versículos qué hacen y por qué importan los ancianos. Quiero señalar 6 de los 11 versículos que vamos a ver hoy, en capítulo 5, son específicamente con los ancianos de estas iglesias. Una observación, creo que desafortunadamente, cuando mencionamos a los ancianos en la iglesia de la plataforma es cuando hay un problema. ¿Has notado eso? Y es desafortunado, es desoportuno. Él habla de ellos y la bendición que deben ser dentro de la iglesia, habla Pedro, y es buen tiempo recordarles que dejamos que el texto haga o pone la agenda. ¿Y por qué Aaron habla mucho tiempo hablando de ancianos? Porque Pedro lo hace, 6 de los 11 versículos. ¿Qué es un anciano? Bíblicamente, son hombres calificados que sirven como los supervisores espirituales de la iglesia, descrito en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Y es necesario porque tanta necesidad dentro de la iglesia. No podemos tener toda la persona haciendo ministerio. Hay que tener uno con cabeza arriba para ver la dirección y salud del ministerio de la iglesia. Y lo vemos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos es la historia de la iglesia temprana y explotó. Habla de un desafío de organización o un pesadilla de desorganización. Y Jesús añadió a su número diariamente los que están siendo salvados. Tú sabes que eso hubiera sido un problema de sistema enorme. Hay tanta gente sobre noche dando su vida y no hay sistemas para mantenerlo. Y las viudas no estaban siendo proveístas por lo diariamente, las necesidades diarias. Entonces dijeron, vamos a designar unas personas para ayudar con las necesidades tangibles de la iglesia para que no neglejemos la oración del ministerio. Es un juego de tierra y juego de aire, o juego aéreo. Aquí en Traders Point tenemos 9 ancianos en el personal que tienen trabajos completos o son jubilados, sirven plazo de 5 años como supervisores espirituales de nuestra iglesia. Y Pedro dice que él es un anciano también. Yo sería un anciano aquí, contando a mí son 10. Y yo reporto y les informo y les pido cuentas a ellos. Y es importante que tú sepas eso. Le dije hace unas semanas pasadas que alguien quiere estar en autoridad, tiene que estar bajo la autoridad. Entonces, yo estoy bajo su supervisión. No hacen decisiones diarias o decisiones operacionales, aunque son consultados. No votan, no despiden a la gente o contratan gente. Pero ayuden con la supervisión espiritual. Y supervisen 4 cosas. Doctrina y teología. Visión y dirección. Finanzas. Para ver que todo está bien. Y supervisen a mí, al pastor. Hablan en mi vida. Me reprimen adecuadamente. Y quieren asegurar que estoy saludable espiritualmente, mentalmente, relacionalmente, físicamente. Que yo estoy bien. Me cuiden para que yo pueda hacer la carrera a la distancia y para poder cuidarles mejor a ustedes. Yo estoy, y ellos se aseguran que yo estoy viendo bien mi salud mental y espiritual y físico. No es un ejemplo perfecto, pero yo diría un buen anciano en la iglesia, son como los Navy SEALs, ellos son sentidos, aunque no siempre vistos. Y quizá tú has visto a los Navy SEALs, solo sirven, no sirven con su camiseta de anciano, sirven aquí como servidores piadosos. Cada año hacemos un retiro fuera de la iglesia por 2 días y bromeamos que hay que cambiar el nombre de retiro, de un retiro de ancianos que un avance de ancianos, porque ellos avanzan, no se retiran. Y cada servicio me da la misma expresión. A las 8, hay una mujer que se rió en voz alta. Y ella dijo, no sé por qué reí, porque no sabía qué significa. Los ancianos no retiran, se avanzan. En nuestro retiro de 2 días, pasaron la mayoría de una mañana orando por nuestro personal de la iglesia por nombre. Más de 200 personas. y después oraron específicamente para ustedes, la iglesia, y nunca lo proponen, ellos no lo anuncian, tomen cada martes de cada mes y están orando y ayunando sobre nuestros pastores y la dirección de la iglesia, como el juego aéreo. Yo he servido con muchos de ellos en mis 18 años aquí. Ha sido tiempos como me han mantenido en el juego cuando yo quería tirar la bandera blanca y retirarme y abandonar. El junio 2020, peor tiempo de mi vida. Estaba listo renunciar. Llamé al jefe de los ancianos. Yo dije, estoy en dolor ahora. Y él colgó, entró su carro, manejó 20 minutos a mi casa, se sentó en mi porche por una tarde, lloró y oró conmigo. Y él es el que me mantuvo en el juego. Quiero que sepan, no reciben suficiente crédito. Lo honramos como sirven. No son pagados, no reciben pago. Raramente recibe gracias porque lo hacen detrás de las escenas. Y Dios los bendice de maneras increíbles. Pedro sigue, les ruego esto. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. 1 Pedro 5, 1 y 2. No es un tipo de autopromoción, sino porque están animados para servir a Dios. Aquí es su llamamiento. Cuida del rebaño que Dios os ha confiado. ¿Recuerdas en el año antes, este año, cuando hicimos la serie de sermones, charlas de letras rojas? Él describió a los pastores y los ancianos son pastores y la iglesia son es el rebaño, son ovejas. Es el ejemplo que utilizó Jesús. Y yo dije que cuando Jesús nos llamó ovejas, no es un complemento. Las ovejas son muchas cosas. Autosuficiente no es uno de ellos. Decimos que el ovejas se extravía del rebaño. ¿Se llama eso? Se llama una comida, porque el lobo lo va a agarrar. Necesitan el rebaño y el cuidado y supervisión de un pastor que tiene un bastón o tiene su palo para ayudarles y guiarles a comida y agua y protegerles contra lobos. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 11. Quiero estar claro, no estoy bajo una ilusión. Mi padre, mi título puede ser pastor principal, pero yo no soy el pastor principal de la iglesia, es la iglesia de Dios. Jesús es el jefe pastor, yo soy el subpastor. Me gusta decir, mi trabajo es una supervisión temporal. No quiero que sea parte de mi identidad, porque un día lo voy a pasar a otra persona. Espero que no sea por otros 15, 20 años, pero eventualmente lo voy a hacer. Yo seguí a Howard Bremer. El consejo que me dijo fue, Aaron, disfrútalo, va a ir más allá de lo que parece, porque después de 18 años, es cierto, es una supervisión temporal. Yo soy un pastor intermediante a lo mejor. Espero que en un día, que hay sermones que me gustaría rehacer, y he hecho malas decisiones, no siempre lo hago bien. No soy perfecto. Pero un día voy a estar ante Dios y voy a ser responsable de cómo lo pastoreé y cómo representé este libro. Y espero que lo hiciera bien. Pedro dice, para los que quieren ser líderes de cualquier manera, en el mercado, o especialmente líderes dentro de la iglesia, no hagas eso a regañadientes. Hazlo voluntariamente. ¿Y por qué diría eso, Pedro? Porque cualquiera que ha guiado o liderado cualquier cosa, tú sabes por qué dijo eso. Porque el liderazgo no es para los débiles. No importa si estás liderando un grupo pequeño, tu familia, niños, o una organización, o un negocio. El liderazgo no es para los débiles. Es muy difícil. Liderando en esos días es más difícil que jamás. Y la última par de semanas me ha recordado de eso. Hablando de pastores y ovejas, a veces las ovejas muerden. A veces las ovejas muerden textos y correo electrónico. No este servicio, los otros servicios lo hacen. Y a veces escuchamos a personas influyentes y personas de podcast y ellos despiden la enseñanza bíblica fiel de sus pastores locales. Y son responsables para hablar bien de este libro. Tengo que permitir el que el pastor pastorea en tu vida. Es desafiante sin desanimar a alguien, enojar a otra o fallar de cumplir con expectativas de algunos. Lo que he notado en esa edad en que vivimos, no habla de nuestra iglesia, habla de la iglesia en general. Los cristianos en general tenemos una tendencia que nuestros pastores confirmen nuestro punto de vista mundial y cuando no lo hacen, nos enojamos. Hay que tener cuidado. Pedro dice que hacerlo voluntariamente, no a regañadientes. Vas a recibir flechas y disparos. Tienes que mantener una piel duro y un corazón suave. Tiene que ser dura piel para que no reciba tanto criticismo, para que no te afecte tanto. Mente clara, piel grueso, corazón suave. Y dice en versículo 2, no por obligación haga eso, ni por ambición de dinero. Si vas a liderar, si haces para buscar afirmación y la espalda y bravo chico, o palmaditas en la espalda y bravo chicos, no haga por eso, porque a veces no lo vas a recibir. ¿Cómo los ancianos tienen que cuidar por el rebaño de Dios? Alimentarles con la enseñanza fiel de la Biblia. Segundo Timoteo 4:1-4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejan de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Segundo Timoteo 4:1-4. Para afirmar lo que quiero escuchar. Y al final, otra vez, versículo 4, dejarán de escuchar la verdad y volverán a los mitos. Las personas hambrientes, ¿qué significa? Siempre sepas que siempre hay otro que deben conocer a Jesús. Y haga todos los deberes de tu ministerio. Tenemos un perro y gato en casa. Me gustan ellos la mayoría del tiempo. Tenemos un labrador de plateado de 9 años, 90 libras, que se llama Winston. Un gato negro que se llama Onyx. Y a veces me molestan cuando tienen hambre. Porque el gato me tropieza, y especialmente en la mañana, y el labrador tan grande que me golpea contra la pierna. ¿Y sabes qué hacen? Me están guiando o llevando hacia la comida. Tienen hambre. No hacia su comida, hasta la comida de la persona, porque saben dónde se encuentra. Y una de las cosas que hago, tenemos que estar seguros que están bien alimentados para nos pastorean o guíen por la casa. En esa edad digital en que vivimos, hay muchas cabezas parlantes y algoritmos que pueden afirmar y confirmar lo que tú quieres escuchar. Y muchas veces las ovejas se pueden desviar a los a las otras ovejas del pastor. Las personas bien alimentadas son más fuertes. Y la responsabilidad del pastor es ver que su iglesia está bien alimentado. Y como predico de este libro, Dios me mantiene responsable. Y es por eso que vamos a seguir enfatizando y leyendo por los libros de la Biblia, porque estoy llegando al punto donde estoy envisionando mi jubilación un día. Y si hay una cosa que digan de nuestra iglesia, no fue perfecto, pero estaba seguro que estaba bien alimentada su iglesia. Yo he dicho a mis ancianos un par de veces, me está acabando tiempo, hay muchos libros de la Biblia que quiero predicar. Entonces, segunda cosa, el anciano debe protegerles de las falsas enseñanzas y ideologías. Tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Así que estén alerta, recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas y cada uno en particular. Hechos 20, 28 a 31. Entonces dice, cuida por los lobos fuera de iglesia, también dentro de la iglesia. El Nuevo Testamento dice, cuidado, tenga miedo de los lobos en ropa de oveja. Y dice, no, nos avisa más de lobo en ropa de oveja que al revés. Los lobos en tu grupo, dentro de la iglesia, causan división y confusión. Creo que estás tan astuta la palabra de Dios que van a saber la verdad de una mentira. Y último, los pastores guían, por ejemplo. Guían a sus ovejas, por ejemplo. Versículo 3. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. 1 Pedro 5.3. El liderazgo, él guía, por ejemplo, no por directivo. Si siempre tiene que decir las personas que deben hacer, no estás liderándolo, estás empujándolos. Una de mis definiciones favoritas de líder es el liderazgo consiste en guiar a las personas a través del cambio a un ritmo que pueden tolerar. Muchos de nosotros no nos gustan el cambio, es por la manera en que lo ejecutan y por falta de claridad. El liderazgo es liderar a las personas a un ritmo que pueden tolerar. Y a las abejas, cuando los empujan mucho, se dispersan. El otro que me dijo el pastor antes de mí, dijo, requiere muchos años para hacer confianza, se puede perder en un momento. Hay que mantener esta confianza. Versículo 4. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. 1 Pedro 5.4. No hacemos para aprobación, sino de Dios. Los pastores no deben ser personas que busquen complacer al público primero. Sígueme, no porque soy digno de ser seguido, sígueme con tal que yo estoy siguiendo a Cristo. Si no sigo a Cristo, no me siguen. Versículo 5. Asimismo, jóvenes, sométense a los líderes. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. 1 Pedro 5, 5 a 6. Humíllense. Me gusta ese versículo, porque el orgullo, no estoy seguro que otros me van a notar, pronto me voy a levantar. No, humildad dice, yo voy a esperar que Dios me levante en su dado tiempo. Ese es para los ambos líderes y seguidores. Y hay dos reacciones extremas. Uno es cinismo en cuanto a nuestra sociedad hoy en día. Una desconfianza en todos los líderes debido al mal comportamiento de algunos. No es legítimo, pero una vez a veces reacciona demasiado. Otra reacción es idealismo. Colocar ingenuamente a los líderes en un pedestal para adorarlos como héroes y seguirlos ciegamente sin pensarlo. Tampoco es bueno. La manera bíblica es realismo. Seguir líderes imperfectos por amor de nuestro Dios perfecto. Dice, no significa que no son no responsables, significa que confiamos. Y Pedro dice, aceptar la autoridad, que significa que cada líder debe ser buen seguidor. Y un buen seguidor no resiente no ser líder. Tienen un espíritu de ánime. O sea, no hago todas las decisiones aquí. Tú estarías sorprendido de saber las pocas decisiones que hago aquí. No tiene que ver conmigo. De hecho, yo quiero tener a mi alrededor las mejores personas que aman a Jesús. Una de mis preguntas favoritas hacer en la reunión es, ¿qué piensas tú? Y muchas veces, si alguien hace decisión y no creo que no es crítico a la misión, yo permito que el equipo haga decisión en vez de a mí para que ellos se endueñen de eso. La mayoría de las veces ellos tienen razón, pero no le diga que dije eso. Y si no, ¿sabes qué? Han llegado a ser mejor líder por eso. Es la iglesia de Dios. Puede ser un poco intimidante ser pastor de esa iglesia y humillante, porque yo sé cuántos líderes buenísimos tenemos en nuestra iglesia. Hombres y mujeres no solo hacen diferencia en la iglesia, sino en la ciudad, en la comunidad, de manera masiva. Tenemos CEOs, superintendentes de empresarios, entrenadores, dueños de negocio, atleta profesional, personas influyentes, profesores, mamás que se quedan en casa, que son líderes de primera clase. Y honestamente me humilla. Y una de las maneras o las razones que esa iglesia está bendecida, porque muchos de ustedes que son fuertes líderes en tu industria o hogares, que son líderes aquí también en la iglesia, y Dios nos bendiga por eso. Y te quiero dar gracias y decir que es un pastor ser tu pastor. Es un pastor pastorearles. Ahora va a cambiar de dirección en versículo 7. Va a ser más devocional. Dice, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7. Buen versículo. No me gusta la traducción de la palabra depositar. Es como dar. No es suficientemente poderosa. Otra traducción usa la palabra no dar o depositar, sino lanzar. No sé si me gusta más tampoco. Me recuerda de pescar. Lanzar como una caña de pescar. Cuando yo lanzo la línea en el agua, después lo recojo de nuevo. Aquí dice, ¿has hecho eso? Tú pasaste tus ansiedades y preocupaciones a Dios y después lo recoges. Somos como necios de control. Lo dice Dios, pero lo recogiste. No me gusta ninguna de esas palabras. La palabra griega original me gusta más. La palabra en inglés, hurl, que es como arrojar, arrojar o tirar todas tus ansiedades hacia Dios. Piensa una bolsa de arena de 60 libras en tu hombro y lo tiras hacia Dios. Y Dios dice, por fin, gracias. Yo tengo los hombres para llevar eso, tú no. Pon esas preocupaciones en mí, yo los llevo. Y lo opuesto de tirarlo o arrojarlo a Dios es preocupar. Y la preocupación es una forma de orgullo porque lleva preocupaciones a uno mismo en vez de confiar que Dios lo puede hacer. Lo digo así, la preocupación es oración invertida. Es oración que termine con ti mismo. Lo digo más claramente. Si tú, hablando con ti mismo de tus problemas, y Dios dice, dirígelos hacia mí. Alguien viene a mí a veces y dice, pastor, con mi oración de vida, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Hay modelo, hay mapa. ¿Tienes listado de preocupaciones? Toma eso y dirígelos hacia Dios en vez de hablar con ti mismo de ellas. Esa es una vida de oración instante. No hay falta de material. Pero hay que seguir dándole prueba. Las personas ansiosas e inquietas a veces minan la energía de los demás cuando deberían primero llevar su cargo al Señor y dejarla ahí con Él. No es que no tengo que hablar con alguien, pero si no lo he llevado a Dios primero, lo he tirado o arrojado a Dios primero o a otra persona. La Biblia nos dice de 12 espías en el Viejo Testamento que vuelven de espiar la tierra prometida que Dios quiere que entraba a su pueblo y en vez de tirar sus preocupaciones a Dios, lo tiraron a la gente. Dice, bien fortificada, los soldados son grandes, somos como saltamontes, no vamos a poder derrotarlos. En vez de tirar sus preocupaciones hacia Dios, tiraron sus preocupaciones hacia su pueblo. La preocupación es como ánimo, ambos son contagiosos. Las personas van a coger tu preocupaciones, también tu ánimo. Y insistían en volver cuando Dios quería que siguieran adelante. Y seguían en el desierto por años porque no confían en Dios. Tíralo hacia Dios. Versículo 8. Practiquen, mi versículo favorito en el libro entero. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Alerta. No te distraigas. Has estado manejando de noche y estás con sueño y de repente te despiertas y no recuerdas los últimos 5 minutos de manejar. Es aterroroso, ¿verdad? Te despierta y lo más temeroso de eso es espiritualmente cuando te duermes, cuando tu vida está en juego. Dice Pedro, alerta, no te distraigas. Esté sobrio, porque tienes un enemigo que no es pasivo, es activamente contra ti. Quiere destruir el trabajo que Dios está haciendo dentro de ti y en nuestra iglesia. Quiere matar, herir y destruir. Y el ejemplo que Pedro utiliza a Satanás, describirlo, es un león. Y los leones solo tienen 2 modos. ¿Has visto ese programa de naturaleza? Sigilio, cuando están buscando animal, o rugido cuando piensan que te tienen. Sigilio y ruido. Y ahora, ¿Satanás está en modo de sigilio en tu vida o en modo de rugir o rugido? ¿Estás alerta y estás consciente de eso? Hice investigación esa semana. La chance de ser atacado por un tiburón es 1 en 4.3 millones. No es muy alto, pero cada vez que voy al agua, yo pienso de la película de tiburón, de Jaws. Dan, 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 dan. Y mi familia dice, tranquilízate. No sé, ese tiburón puede subir en cualquier momento, pero la chance no es muy probable ser atacado por tiburón. Para un oso grizzly, 1 en 2.1 millones, no es muy, muy probable, pero cuando yo voy montando en el Monan, estoy listo, no se sabe. Ser atacado por un león actual, 1 en varios millones. Si no vives o trabajas en África rural, la chance de ser atacado por un león es literalmente 0. Tu chance de ser atacado por un león sobrenatural, 1 de 1. O sea, 100%. Y muchas veces estamos viviendo inconsciente. Y Pedro dice, alerta, despiértate, tiene tu número, Satanás. Está en modo de sigilio o de rugir. De rugido. Y no crees que tú puedes hacerlo solo porque él tiene más tiempo de hacerlo que tú. Está activamente para matar, herir, hartar y destruir. Tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad y reconocer tentación. Mucha de esa carta que escribió Pedro es confesional. Escribe de experiencia porque cada vez que nos anima, dice, yo he estado ahí y he fracasado. Y cuando Pedro dice alerta, ¿sabes qué entró su mente? La Santa Cena, la noche antes que Jesús fue arrestado, antes de su crucifixión. Porque Pedro se durmió y Jesús dijo a Pedro que lo que iba a hacer. Y en su orgullo, Pedro dijo que nunca. Y desanimó a Jesús, falló a Jesús. Y nos urge mantenernos firmes. Dice, versículo 9, dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. 1 Pedro 5:9. Sufrimiento y persecución no es nada nuevo. Hay más cristianos ahora sufriendo y siendo crucificados o perseguidos hoy en día que cualquier tiempo en la historia porque la prensa no lo cubren. En lugares como África, en el este, que están siendo matados por su fe. Dice, sufrimiento y persecución como cristiano no es la excepción, es la norma. Pero estamos viviendo en una burbuja. Y ahora, tú puedes sentir abrumado, pero Pedro dice, manténgase firme, crece fuerte. No porque eres más fuerte que nuestro enemigo, es porque Jesús es más fuerte que nuestro enemigo y lo venció en la cruz. Y en la cruz Jesús dijo, la palabra última de Jesús en la cruz no es que sigue. Dice, está completado, ha terminado. Las cosas pueden ver como oscuras ahora. ¿Sabe cómo termina todo eso? Vayas a Apocalipsis, versículo 20, versículo 9. Es la batalla final. La última pelea entre Satanás y Jesús. Y alerta de spoiler. no es una gran pelea. Para ser honesta, es un poco anticlimático. Has hecho una de esas peleas de tele y la pelea termina en 3 segundos. Y gasté mi dinero, perdí mi dinero. Termina más rápido de lo que pensaba. Sin hacer ningún golpe, Jesús habla y termina. Entonces yo puedo llevar ese tipo de confianza en mi lucha. No tienes que tener miedo de Satanás, pero tampoco lo debes ignorar. Tienes que pelearlo, pero no con las armas de la carne, no con sabiduría, no tu pensamiento o tu ánimo. Es estar por estar empoderado por el Espíritu Santo. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 5, 10 y 11. Es una promesa eso. Todo poder a Él. Amén. Lo que significa en tu vida, aunque lo tanto que has equivocado o lo tanto que estás sufriendo ahora, y su bondad te pide regresar a Él. Y quiero saber si hay alguien que tiene que responder a eso hoy. Y de mis 25 años de ministerio que nunca se ha hecho, es como Dios puede cambiar radicalmente la vida de uno de manera dramática. Y Él está en movimiento para hacer eso. Y cada vez estoy en mi plataforma. Mi oración es uno más. Uno más. Una persona más que sale de oscuridad hacia la luz. De destrucción a la promesa que para que moriste, para que tuviera. Y no hay nadie que es más allá de la bondad y gracia y misericordia de Dios. Y si estás al final de ti mismo, es buen lugar a estar porque ahí es donde el Espíritu Santo va a trabajar y cambiarte de maneras que no puedes hacer solo. Esta última semana estaba con nuestro equipo en Kentucky, en Louisville, en la conferencia de líderes de ministerio. Y lo que no saben muchos de ustedes, antes de venir a Traders Point, servía en una iglesia en Louisville. Yo solo trabajaba ahí, no era pastor principal. Estamos en Louisville. Estoy en esta entrada de una iglesia en una conferencia. Y un hombre me acerca y con gran sonrisa, Aaron Brockett dijo, no me conoces, pero yo te conozco. Oh, no. No sé cómo eso va. Dice, nunca tuve chance de decirte. Hace 19, 20 años, yo fui un desastre. No era cristiano. Mi matrimonio casi acabado. Y mi esposa y yo pasamos por esa iglesia. Y la esposa dice, no tenemos otra opción. Vamos ahí ese día. Y no quería, pero fuimos. Dijo que entramos a la iglesia. Honestamente, yo estaba en goma. No quería estar ahí. Y tú te presentaste o llegaste a mí ese día. Me llegaste y dice, creo que tú eres nuevo aquí. No te he visto antes. Mi nombre es Aaron. Dijo que estaba asombrado porque había como 1,000 personas en el salón. ¿Cómo sabías que era nuevo? Y dijo, después estaba asombrado ver que tú predicaste ese día. Y quiero que sepas que yo recibí Jesús ese día. Mi vida cambió radicalmente. Mi matrimonio cambió dramáticamente. Te puedo decir, que no te cuento eso para autopromoción, sino por dos razones. Uno, me recordó que una de las cosas que espero ver en los cielos es conversaciones así. Alguien me llega y dice, Aaron, no sabes eso, pero Dios te utilizó para cambiar mi vida. ¿Te puedo decir? Creo que tú vives tu vida así. ¿Quién te va a llegar en los cielos y decir, tú no sabes, pero por tu trabajo, tu amor, me entregué mi vida a Jesús? La segunda, porque te cuento esa historia, es que no hay nadie más allá de la misericordia y gracia de Jesús. Hoy, alguien que entró apenado y que tú no crees que eres valgo de ser salvado. Y necesitas la mano de un sanador para orar con. Hablamos de avivamiento por 18 meses y quiero ser súper claro. Avivamiento no es solo sentir rico o durante el servicio o adoración, pero es cuando el pueblo de Dios se arrepienta y confiese pecado. No ocurre una vez, sino diario o por cada hora. Porque el arrepentimiento es corregir el volante, siempre haciendo correcciones. Dios, hay algo en mí. Hoy lo que quiero hacer es ser muy audaz para aquellos que tienen que recibir a Jesús. Hoy te guío en esta oración. En todas nuestras locaciones, cierren los ojos, doblan la cabeza. Si estás listo, recibir a Jesús. Te pastoreo en esta oración. Padre Dios, llego ahora y soy un desastre, soy inconsistente, roto, soy pecador, soy defensivo, lleno de pena. No sé todo ahora, no tengo todas las respuestas a mis preguntas, pero sé una cosa, tú eres Dios y Jesús es tu Hijo. Y creo que el Espíritu Santo te puede llegar hoy y por la gracia, mediante la fe, pido que lo hagas. Entra mi vida y siéntate en el trono de mi corazón. Confieso mis pecados y arrepiento de ellos. Creo que Jesús es Cristo, Hijo del Dios vivo, y te recibo como Señor y Salvador. Y por lo demás de mis días, lo cuanto que puedo, te quiero seguir imperfectamente, pero cuando caigo, confieso, arrepiento y me levanto otra vez buscándote de nuevo. Padre, tómame, redímeme, restáurame, cámbiame radicalmente para que pueda vivir lo demás de mis días en esa tierra para ti y solo para ti. Ahora, con dobladas y ojos cerrados, la Biblia dice, si confiesas públicamente ante de hombre, yo confieso tu nombre ante Dios. Si oraste esta oración, levanta tu mano, levantan tus manos. Es increíble. En todos los servicios hay tantas manos levantadas, gente confesando el nombre de Jesús. Manos, aplausa, vidas cambiadas, decisiones hechas para entrar al reino de Dios. Que nunca seamos cínicos de eso. Si levantaste tu mano ahora, bienvenidos a la familia de Dios. Les vamos a amar, equipar en este viaje. Diga a alguien que hiciste esta decisión para ayudarte con tu siguiente paso. Qué alegría ha sido pasar por el libro de 1 Pedro contigo. Literalmente vamos a pararnos, mantenernos firmes de pie, levantándonos a nuestras voces al Rey Jesús. Y todo dijo, amén.